Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia, les damos la bienvenida una vez más, una nueva semana a Concéntrica al Oído, un espacio destinado a tratar temas relacionados con la comunicación, con la publicidad y con la coyuntura, todo aquello que nos interesa en nuestra comunidad educativa en la Escuela de Comunicación Estratégica y de Publicidad. Yo soy José Escobar e iniciamos escuchando la voz de Rosalén, el tema La Puerta Violeta, que nos da la apertura para nuestro tema del día de hoy, que estará girando en torno a las violencias de género, un tema que es muy importante para nuestro currículo, para nuestro perfil de formación, un tema que además es coyuntural y que es de gran importancia para la construcción del tejido social. El día de hoy nos acompaña en el Control Master Carlos Socha y en la mesa de trabajo, como cada jueves, está con nosotros Sebastián Arias.
Hola profe, hola mesa de trabajo, hola Carlos que nos acompaña en Master. Muy feliz, muy contento de estar aquí y la verdad con muchas ganas de ver todo lo que nos va a contar el profe Ramiro.
Muy bien, ya nos va anticipando Sebastián, nuestro invitado del día de hoy. Vamos a estar comenzando más adelantito con él y les presentaremos su perfil que se ajusta muy bien a nuestro tema. También nuestro TikToker, el señor William Fouquet.
Hola, hola, ¿cómo están? Acá emocionado nuevamente en una tardecita bastante hermosa.
Sí,
con un clima bastante lindo, esperemos que nos llueva más adelante.
Aquí
pero
nos cuida la espalda Monserrate, el Cerro Tutelar.
Exactamente, y un tema muy interesante y que cada día se puede aprender más, ¿no? De las violencias de género, que ahora es un factor bastante importante, no solo en nuestra carrera, sino en la sociedad.
Tal cual. Y de nuestro equipo de trabajo de Concéntrica Medios, el día de hoy con nosotros Zoe Puente.
Buenos días, estoy muy dichosa de estar en este espacio y hablando justamente de este tema porque me parece muy pertinente y es un tema que nos compete a todos.
Claro que sí, las violencias de género implican todos los géneros, en efecto, entonces todos estamos transversalizados por lo que sucede en esta cotidianidad, en donde en muchas ocasiones hay manifestaciones de esa violencia que muchas veces hemos naturalizado o que no percibimos como hechos de violencia, pero que en efecto lo son. Pero para hablar de este tema, pues una voz experta. Ya nos anticipaba Sebastián, nos acompaña el profesor Luis Ramiro Leguízamo Serna. Él es comunicador social, periodista, especialista en pedagogía grupal y magíster en intervención en sistemas humanos y también en Relaciones Internacionales y Comunicación, y además está haciendo un doctorado en Educación. Profe Luis Ramiro, bienvenido a Concéntrica al Oído.
Muchas gracias por haberme invitado a participar aquí a Concéntrica al Oído, y sobre todo para tratar estos temas tan importantes, tan tensionantes, pero tan necesarios en la comunidad en general.
Y que cada vez generan más repercusiones, vemos en las noticias día a día con mayor proliferación casos, hechos, situaciones que están vinculadas con estos tipos de violencia. Pues para entrar en materia, vamos con nuestro primer bloque informativo que se llama Aula y Asfalto.
Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Muy bien, pues en aula y asfalto nuestro primer tema a desarrollar el día de hoy precisamente es la violencia de género. Comprender qué es esto de la violencia de género, porque hoy estamos hablando en los contextos coyunturales y no solamente en nuestro país, sino quizás en el mundo entero, se ha empezado a popularizar el diálogo alrededor de este concepto. Pero para entrar en materia, profe Ramiro, contémosle un poco a quienes están con nosotros en sintonía a través de Sintopía Radio, ¿qué se debe comprender por el concepto de género? ¿Qué es lo que luego nos deriva en las violencias de género? ¿Qué es el género? ¿Cómo entendemos esa conceptualización?
Bueno, hay que entender el género desde una mirada bien amplia porque, por ejemplo, cuando se habla para la particularidad de hablar de enfoque y perspectiva de género, se referencia directamente al género femenino. Uh-huh. Ya muchas personas consideran que esto no incluiría al hombre. Ajá. Sin embargo, es que sí hay que tener en cuenta los antecedentes de cuando aparece el enfoque y perspectiva de género y sea precisamente por la construcción binaria, en donde se construyen unos, se asignan unos roles y unos estereotipos específicos a las personas al momento de nacer, que es el sexo biológico. Entonces, cuando hablamos del sexo biológico, si tiene pene es hombre, si es, tiene vagina es mujer, y entonces a ese sexo biológico se le asignan unos estereotipos y unos roles y unos cánones, comportamientos y tal, como género. Entonces, si tiene pene es hombre y es masculino, si tiene vagina es mujer y es femenina. Entonces ahí se le dan los roles como esto de que la mujer se viste de rosado, es débil, llora, se encarga de las labores de cuidado, que de por sí son las más complicadas y no son remuneradas en la mayoría de los casos, y al hombre le genera, y la mujer está siempre dentro de la casa. Ya se preocupa,
se estática un poco, ¿no?
Sí, es quieta, no hace vida pública, uh-huh. No tiene derechos ante el público, es representada por su esposo, que es la figura patriarcal. Entonces, se habla de perspectiva, precisamente quería hacer esa introducción, porque cuando se hace esa construcción desde lo binario, ¿qué entendemos? Que el hombre tiene todos los derechos, que el hombre es el que está legitimado para tomar decisiones en la vida pública, él se encarga de mantener el hogar, de todo esto, y pues de si se le da la mirada desde la mirada, digamos, religiosa, pues es mucho más fuerte. Entonces, porque de hecho a la mujer le deslegitiman el, digamos, si uno lo mira, el derecho a ser madre después de una relación sexual, sino que por obra y gracia del Espíritu Santo la Virgen María concebió, bueno, todo esto. Entonces siempre están como dejándola a un lado. Hay otros que en unas lecturas dice que nace, ¿cómo es? Que la hacen de la costilla de Adán. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones, entonces a la mujer la dejan relegada. Entonces, al dejarla relegada, ¿qué sucede? Que el hombre, al ser el público y el macho y el fuerte, entonces empiezan a tomar decisiones en donde a ella ni la tenían en cuenta, en la vida pública, en la construcción de la vida pública, como por ejemplo el derecho a estudiar, a trabajar, al voto, todo eso. Entonces, allá no la tenían incluida. Entonces, el hombre lo que pasa es que como tiene el poder, lo que hace es que lo ejerce frente a la mujer, entonces la maltrata, la subyuga, las violan, bueno, ella se vuelve, las someten, digamos lo que desde la mirada de Michel Foucault, la docilizan desde la fuerza, la vigilan, la castigan, y la misma sociedad en general se encarga de eso. Entonces, por eso es que cuando se origina al hablar de enfoque o perspectiva de género, se habla directamente desde la mujer. Ya desde esa mirada. Sin embargo, ya cuando nosotros ha trasegado, digamos, más tiempo, ahora para, en mi mirada, el género incluye al hombre, a la mujer y a todas las demás personas que construimos nuestro género, porque el género es una construcción cultural. Ya, aunque, por ejemplo, ahí dicen que el sexo es biológico, científico, se asigna, pero también desde la postura de Jody Butler podemos decir que también es una construcción cultural.
Cultural.
Claro, porque fíjense que se habla de hombre y de mujer, pero ¿y qué pasó con los intersexuales? Ajá. Se les excluye, entonces ahí hay una construcción excluyente. Entonces, por eso el género...
Frente a eso, en la intersexualidad, ¿podríamos hablar de un tercer género, por ejemplo?
Sí, señor, se podría hablar de un tercer sexo biológico y, por supuesto, género, que ahí podría, nosotros podríamos decir que si es una persona intersexual, tiene ambas posibilidades. Obviamente no va a procrear la raza, pero puede tener inclusive determinaciones y gustos e identidades masculinas y femeninas. Okay. Entonces, dentro de una misma persona existe la dualidad. Entonces, desde ahí nosotros podríamos hablar de lo que no es binario, de los géneros fluidos. Entonces, eso nos abriría la brecha.
Como una migración en el género. Podrías en un determinado momento de vida estar en lo masculino, pero luego migrar a lo femenino y estar en ese tránsito constante.
Claro, porque recuerden que cuando anteriormente se nacía intersexual, que los denominaban hermafroditas, la mayoría de los casos se les asignaba el masculino. ¿Por qué? Porque precisamente porque sabían que las mujeres tienen que cargarse a sus espaldas una responsabilidad de sumisión muy fuerte. Entonces decían, no, pues que sea hombre, y entonces hacían todo lo posible para que desarrollara el género masculino. Pero crecían, y cuando crecían, ahí es cuando hablan realmente en cuerpo ajeno, porque no se sentían bien dentro de ese cuerpo. Entonces ellos, uy, hay unos casos enormes de suicidio de personas que tuvieron que vivir eso. Hay un caso de unos gemelos en Suiza que es muy mencionado, y uno de ellos se suicida precisamente porque él se sentía era mujer, y cuando crece y la asignación era masculina. Entonces hay unos conflictos enormes. Entonces, pero frente a eso ya hay países que han tomado la delantera, como por ejemplo Alemania, en donde no le asignan el género cuando es intersexual, sino esperan a que cumpla la mayoría, 11 o 12 años, para que niño o la niña ya pueda determinar con qué sexo o género se identifica. Y ahí ya pues no se cometen esos errores tan garrafales y tan bárbaros.
Unas transgresiones, ¿no? También frente al individuo.
Exactamente. Entonces sí, hay que tener en cuenta eso. El género, se habla de género, es por la digamos, abriéndolo sinceramente, la victimización a la que la mujer fue sometida. Pero cuando hablamos de género es una construcción cultural, entonces tiene que ser, género se construye no solamente hombre y mujer, pueden estar los no binarios, los fluidos y demás.
Exactamente, profe, yo le quiero hacer una pregunta referente a todo eso que usted está diciendo. Creo que nosotros como sociedad estamos acostumbrados, porque hemos venido pues por todo ese contexto que usted acaba de decir, de que los hombres deben ser los fuertes, los que no lloran, los que le dicen, no, si a usted le pasa algo, quédese callado porque va a quedar en ridículo pues, al frente de sus amigos y todo ese tipo de temas. Por ejemplo, a mí me sucedió algo la semana pasada, no recuerdo bien, yo estaba en Transmilenio, normal, tranquilo, volviéndome para mi casa, cuando una persona se me hizo detrás. Pero se me hizo demasiado cerca. Yo decía, ¿pero ¿qué le pasa? Yo decía, ¿será que me está robando? Y yo me puse las manos atrás y no tenía nada en los bolsillos. Entonces dije, listo, no hay lío. Y yo estaba mirando así cuando vi como el espejo, la ventana, bueno, el cristal más bien.
El reflejo.
Cuando pasa el otro transporte que uno ve.
Exacto. Sí, y yo lo vi y yo sentía que estaba literalmente pegado atrás. Y yo me iba a voltear a decirle que qué le pasaba, y justo se bajó del Transmilenio. Pero en ese momento yo vi que tenía su miembro, pues, parado.
Erecto.
¿Sí? Claro. Erecto, exactamente. Entonces yo dije, ¿pero qué le pasa, Dios mío? Y en ese momento yo dije, uy, me siento un poco extraño, porque creo que todo lo que me han metido en la cabeza de Sebastián, usted no puede decir nada. Yo realmente siento que no estoy tan arraigado a eso, porque no le veo tanto problema en decirlo, pero sí hay mucha gente que tiene ese tabú, que tiene esa cosa de decir, no, yo no lo puedo decir porque qué pena con mis amigos, qué pena decirlo con tal persona. Entonces, ¿cómo rompemos ese tabú? Directamente, ya sea hombre, mujer, género no binario, ¿cómo rompemos ese tabú de que toda la gente pueda hablar y decir, sí, me está pasando esto, me acosaron en Transmilenio, me violentaron sexualmente, etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno, eso primero tenemos que abordarlo desde, digamos, una mirada muy pedagógica. Y cuando hablo de lo pedagógico, no es solamente en el colegio, en la universidad, sino desde la misma familia, en el momento de formar a nuestros hijos, enseñarles que cualquier persona puede ser víctima del manoseo, del acoso sexual, del hostigamiento sexual, del abuso sexual, de la violencia sexual y de todas estas violencias que emergen. Entonces, lo que pasa es que en el caso masculino hay una cosa que es bien importante tener en cuenta, y es que los hombres, por cargarse esa masculinidad tan exacerbada socialmente, por el constructo social precisamente, el hombre siente vergüenza. Fíjense que la mujer siente miedo de contarlo. Al hombre, a algunos les da miedo, pero en la mayoría de los casos es vergüenza, porque entran a pensar los demás que su masculinidad fue fragmentada, ya, entonces, frágil, entonces, que fue violentado. Entonces se ríen y eso se vuelve un chiste, se hace bullying, se vuelve como, digamos, la broma. Pero eso realmente no es un tema de broma, porque ahí es que enseñar a que si eres hombre también puedes ser víctima de acoso, de toqueteo, de restriegue, de todo lo que haya, y hay que tomar medidas. Entonces hay que decir, venga, hombre, ¿qué le pasa? Usted se está masturbando conmigo, ¿qué le pasa a usted? Hay que hablarlo claramente, pero al hombre generalmente le da vergüenza. En el caso de la mujer les da miedo, porque además venimos de una sociedad marcada por la pedagogía del miedo. Entonces, fíjense que de pequeños, yo siempre lo pongo como ejemplo, cuando el niño o la niña va de visita a algún lado o está jugando, la mamá y el papá generalmente le dicen, deje de brincar tanto, si usted se cae, se va a pegar y yo más encima le pego. Y el niño se cae, se raspa y le pegan, o lo regañan, lo reprenden. Y eso ya es miedo, entonces el niño
culpa, ¿no?
Culpa, el niño ya entonces va viendo que algo que genera dolor o algo que no está bien hecho socialmente genera culpabilidad. Y entonces se empiezan a callar y a no decir estas cosas. Ahora hay otros componentes que son gravísimos. Y es que muchas familias, lo no callado, lo no contado, lo no hablado y lo callado dentro de una familia, que muchas veces saben que uno de sus hijos o hijas están siendo víctimas de violencia o acoso sexual, de agresiones y eso, y se hacen los que no suceden, no lo hablan, o muchas veces, entre comillas, para evitar un problema familiar o un problema más grande, le dicen al chico o a la chica, ay, eso no es nada, usted no exagere, que eso no es como usted dice.
O si no lo digo, no existe.
Exacto. Y entonces los niños, las personas callan, y por eso es que el hogar se ha convertido en el lugar donde más víctimas, donde mayor índice de violencias sexuales y acoso ocurre, dentro de la casa. Que se supone que el hogar es el lugar más seguro para las niñas, los niños y las personas, sobre todo las niñas, niños y adolescentes, y es en el lugar donde más victimizados están. Ahora hay otra componente y es, por ejemplo, se ve el caso de muchas mujeres que tienen la pareja, que es el padrastro de sus hijas, y no apoyan a sus hijas cuando les refieren un caso de violencia o acoso por parte del padrastro, sino que las culpabilizan porque les dicen como usted ahora es grande, está creciendo, usted lo seduce a él. Y en otros lugares hay casos donde le dicen, pero qué si él es el que nos mantiene, entonces fíjese que su manera directa es explotación sexual y comercial de mi hija, porque entonces déjate hacer lo que tú quieres porque él nos da. Entonces todo eso es lo que tenemos que nosotros empezar a arraigar, a cortar de raíz. Por eso tiene que haber más políticas fuertes, no solamente la línea púrpura, ojalá todas las universidades, todos los colegios, todos los lugares tuvieran formación en esto y tuvieran lugares a donde los chicos y las chicas puedan denunciar, no solamente cuando son víctimas dentro de la institución, sino también desde su hogar. Porque, por ejemplo, cuando hablamos con menores de edad, ellos en su colegio podrían ir a dar la queja y atenderlos de manera directa y creerles. Que hay una cosa que es gravísima y es revictimizar, el no creer. Uno tiene que partir por el creer a las personas.
Evidencia que en efecto sí está siendo violentado. Y a eso, en lo que mencionabas, me viene el tema del tabú que siempre ha existido frente a la educación sexual. Entonces, no decimos pene, no decimos vagina y empezamos un poco a mitificar todo el componente de agresión y entonces como ni siquiera puedo mencionar esa palabra, pues no sé ni cómo voy a verbalizar que esto es una violencia, ¿no?
Lo que pasa es que solemos disfrazar todo con palabras que suenen bonitas y somos una sociedad bastante mojigata y bastante hipócrita. Entonces nosotros las cosas no las llamamos, el pene se llama pene. Las tetas se llaman tetas, el culo, la vagina, todo su nombre. Pues entonces nosotros decimos el pajarito, la colmenita, como los cenitos, los limoncitos, porque también por esa...
El mito de la flor y la abeja, ¿no?
Exacto, y también por eso de por ejemplo, esa construcción social mirada desde lo católico, en donde nos enseñan a disfrazar los nombres reales de las cosas. Entonces, si tú dices el pene y las tetas, es una vulgaridad y eso no es vulgar. Entonces, nos enseñan a mitificar y a poner el tema sexual en tabú. Entonces, por ejemplo, a los niños, a los padres les costaba decirle a los niños cómo se procrea el hijo. Y entonces se inventaron el de la florecita con la abejita y el polen y todo eso. Cuando deben partir por enseñarle...
La cigüeña.
La cigüeña, el Espíritu Santo. Cuando deben partir por decirles que son personas que se quieren, personas que se aman, personas que sienten atracción. Y cuando hay un embarazo no deseado es porque las personas se dejaron llevar por la emoción y la química y que ya es otra cosa el afecto, que el afecto es ya cuando uno realmente siente más con esa persona que el simple deseo y ya se puede procrear con planeación de familia y todo eso, con embarazos responsables. Pero hay que dividir esas etapas, lo que es el deseo sexual con el deseo del afecto, que en la pirámide de Maslow las primeras del deseo sexual son fisiológicas, sí. ¿No? Todo esto. Y ya en el tercero está el afecto, pero lamentablemente esto no se habla abiertamente y entonces la niña tiene ganas de tener sexo y entonces como no sabe planificar ni nada, tiene que disfrazarlo de enamoramiento y luego quedan embarazados y además que hay una construcción desde lo machista es que el hombre embaraza El hombre se hizo pensar por mucho tiempo que el esperma era el fluido seminal, era el elixir de la vida, porque el hombre embarazaba y procreaba, pero se les olvidó que la mujer tiene los ovarios y es la que se fecundan y todo eso. Entonces siempre ha estado esa mirada hipócrita muy, muy tapada. Cuando las cosas se deben hablar desde la realidad, si el niño hay que enseñarle desde pequeño que tiene un pene y que puede tener erección y que en la medida en que va creciendo esa erección va a tener un deseo sexual y que puede existir la autoestimulación, la masturbación, tanto masculina como femenina. Y así eso, ¿qué hace? Que el deseo de explorar mi vida y mi deseo sexual se atarace más, porque como también dicen que la masturbación es mala, hay un poco de mitos frente a la masturbación masculina y la femenina, ni la mencionan. Entonces todo eso cambiaría muchos embarazos a corta edad y no deseados. Entonces, pero hablar las cosas por su nombre es el pedagogía y hablar las cosas por su nombre.
En esa perspectiva de género, pues tenemos una voz femenina, porque hemos estado hablando solo hombres alrededor de estas violencias de género. ¿Cómo percibes tú el tema del género y de la violencia de género desde tu lugar como mujer?
Uy, pues me gustaría tocar mucho el tema que él mencionó acerca de que las mujeres en esos casos sentimos es miedo. Digamos, desde mi parte personal, hace unos días estábamos hablando de cómo eso influye, cómo he visto yo. Y creo que a mí sí me ha llegado a influir porque, digamos, ya creo que eso también ayudó a que yo, a mí me guste solo usar pantalón, a mí no me gusta usar falda. Y pues la uso, pero rara vez, y más, digamos, también pienso, ¿voy a salir así de noche?
Te sientes vulnerable si usas una falda, por ejemplo.
Entonces, o escotes, digamos. Ajá. Entonces digo, prefiero, o sea, no debería ser así, pero prefiero evitar esos, esas violencias. Y pues también creo que sería, es muy bueno que lo que él decía, decir como, oye, ¿qué te pasa? Pero pues creo que como él decía, el miedo, entonces uno es como mejor me hago la sorda, sigo derecho y no pasó nada. También porque las personas no creo que vayan a intervenir, porque es como para qué me voy a meter en un problema que no me compete. Que no es mío. Entonces es como pasar la situación por alto y ya, dejar las cosas así.
Listo, profe. Yo le quería hacer una pregunta antes de que hubiéramos pasado el tema y era como usted lo mencionó. Hay mucha gente que no se siente segura ni en su propia casa, ¿cierto? Entonces no puede decirle, mamá, me está pasando esto, papá, me está pasando esto. Entonces, sin contar la línea púrpura, que es directamente para mujeres, sino los demás géneros, ¿a qué lugar pueden acudir? O hasta el momento todavía no hay lugares a los que uno pueda acudir tranquilamente.
Sí, ahí está la Secretaría de la Mujer, está el Ministerio de la Igualdad. Para la comunidad diversa está las mesas de la comunidad LGTBIQ+. Está también, ahorita está la policía virtual, está muy atenta a eso. A la misma policía también se puede acudir y ellos muchas veces, si ya se marca el 123, no te van a decir, pero ellos te dicen, marca a tal número y ahí te asesoran, está el 195. Hay hartísimos lugares. Por ejemplo, hace poco la Secretaría Distrital tiene unas casas, yo estuve hace poco en una reunión, tiene unas casas en la Secretaría Distrital donde están atendiendo todos estos temas para la comunidad diversa, porque la comunidad diversa, déjenme contarles que también está siendo, a través de la historia, aún más violentada, sea lesbiana o sea homosexual o gay, ha sido muy violentada, pero como no había derechos. Ahora, entonces, hay muchas en la Secretaría Distrital lugares donde atienden específicamente y les dan toda la asesoría para todo lo que tiene que ver precisamente con acoso, con la parte jurídica, con asesoría psicológica. Y ya para la comunidad heteronormativa, pues están todas las líneas que ustedes conocen, la púrpura, los ministerios, las secretarías, el ICBF, todo eso. Y lo que decía nuestra compañera, mira que siempre hay una cuestión de si yo digo nadie me va a ayudar, pero no, mira, te lo puedo decir que en la mayoría de los casos cuando una mujer o un hombre, sobre todo las mujeres, gritan que alguien las está tocando y eso, toda la comunidad de alrededor, mucha gente nos paramos a ayudar y a llamar a la policía, nunca las dejamos solas, pero sí tienes una cuestión y es que el miedo se traduce culpa. Entonces, pero ¿y para qué te pones esa minifalda? Uh-huh. ¿Cómo quieres que no te toquen y te persigan si te pones esa blusa escotada? Es que, hombre, tú te puedes vestir como sea.
Como quieras.
Nada legitima el abuso, nada legitima al violador, nada legitima a alguien a escanearte con la mirada, porque es que dicen, pero se vistió así para provocar. No, uno se viste porque como le gusta vestirse. Pero eso tiene un antecedente, y es que acuérdense cuando en gran parte llega a la colonia, entonces, muchos, no todos, pero muchos de nuestras comunidades indígenas andaban desnudas por el clima en el que habitaban, y ellos legitimaron el abuso hacia estas comunidades indígenas precisamente porque andaban con la piel al aire.
Sí.
Entonces, así, eso viene desde antaño. Ah, como se puso un escote, entonces la violo. Y violador es violador, violación es violación, y tú te puedes vestir como sea, no se puede legitimar y nunca se puede sentir el miedo. La culpa nunca se puede traducir, el miedo nunca puede ser culpa. El miedo es porque te están victimizando, uh-huh, y hay que hablarlo, hay que gritar.
Pues en esa perspectiva justamente de esos mecanismos de apoyo que tenemos a disposición, le estaba recordando justamente que en esta semana leí la noticia de que se reactivó la línea Calma, que está destinada solo para hombres, por ejemplo. Pero en nuestra universidad pues también hay unas rutas y hay unos mecanismos de los cuales vamos a hablar con todos ustedes en Plan Central.
Hoy he despertado en el suelo del salón, con la mirada esquivando el nuevo sol que acariciaba mi mejilla con temor.
Bien, escuchamos la agrupación española La Oreja de Van Gogh con el tema No vales más que yo, justamente porque en esta perspectiva de violencias de género, pues lo que buscamos un poco es promover la igualdad de derechos, como bien nos lo mencionaba el profe Ramiro en el bloque inicial. Y les mencionábamos que nuestra institución cuenta con mecanismos a través de los cuales podemos generar acciones en este tipo de escenarios.
Y entonces acá es donde yo le pregunto, profe, ¿de dónde nació esta idea de crear el GRI, el famoso GRI, el Grupo de Reacción Inmediata acá en la Universidad Central? ¿De dónde surgió la idea y cómo fue toda la planteación y por qué llegó acá?
Bueno, el Grupo de Reacción Inmediata tiene unos antecedentes, digamos que no es tan nuevo, se remontan hacia 2013, cuando otrora existía el IESCO, el Instituto de Estudios Culturales, no me acuerdo ya el nombre, latinoamericanos, existía ya un grupo de investigación que se llamaba Género y Cultura. En ese estaba, lo dirigía Lía Janet Fuentes. Entonces ella dirigió una tesis a una estudiante de comunicación social que ella medía el nivel de exclusión. Y entonces encontró que en unas encuestas que hizo con los del programa de comunicación, ella le puso el título "Aquí excluyen por todo". Entonces excluían al indígena, al afro, al pacífico, al raizal, a los plurales, bueno, discriminaban por todo. En ese momento nosotros empezamos, yo empecé precisamente en ese año como en la coordinación académica, y resulta que siempre que íbamos a las reuniones nos ponían como el ejemplo a no seguir. Ah, es que hay una investigación que dice que acá discriminan por todo en comunicación social, no sé qué, siempre nos ponían. Entonces, hacia 2017, un día, yo ya cuatro años oyendo el mismo discurso, y yo siempre he sido muy conectado con todo esto de las diversidades, de los derechos humanos y tal. Entonces, un día le dije, Lía, la profesora que dirige al grupo, me dijo, yo le dije, venga, yo quiero hacer voluntariado en investigación con ese grupo, porque yo manejo todos los temas de género, sobre todo era más de diversidades. Yo le dije, yo conozco mucho los temas de diversidad y tal, y derechos humanos. Entonces, me metí de voluntario, porque pues no había tiempo, y empezamos a investigar y empezamos a hacer, yo hacía mi segunda maestría en intervención en sistemas humanos, y entonces hicimos grupos focales, y en ese caso coincidió que ella volvió y nombró un día el caso de aquí discriminan por todo. Le dije, óyeme, pero estamos en 2017, han pasado un poco de años, ya hay otra directora, otro coordinador, somos nosotros, creo que hay que reevaluar eso y mirar, hay que hacer otro pulso, medirlo, hay que medir, porque eso es quedarse uno con lo que pasó en la época de la colonia, no aguanta. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacerlo. Entonces coincidió con que un chico quería hacer su tesis, su monografía, entonces no sabía de qué, y él era auxiliar de investigación. Entonces le dije, oye, sí, hacemos la investigación del programa. Entonces hicimos esa y simultáneamente estaba dirigiendo unas asignaturas de diseño de redes y esto, y mediaciones. Entonces empecé a hacer un proyecto que realmente luego descubrí que era una investigación formativa. Entonces empecé con 3-4 asignaturas más estos alumnos y empecé a hacer la investigación, grupos focales, a medir cómo estábamos, y empezamos a darnos cuenta que lo que había ya no era discriminación, sino acoso. Que había acoso sexual, hostigamiento sexual, y no solo en el programa, sino en toda la universidad, porque yo hacía la investigación con mis estudiantes dentro del programa, pero también el voluntariado lo hacíamos con toda la universidad, y empezamos a descubrir que programas como publicidad, comunicación, muchos tenían brotes así. Cuando hicimos ya eso, entonces nos dimos cuenta, uy, eso está feo. Pero pues nosotros no en ese momento no éramos así como, la universidad no estaba como muy abierta al tema. Entonces, lo dejamos como los que callamos también contamos, red de apoyo para comunicación social, y empezamos a trabajar todo el tema. Eso fue como en el 2018, ya que estaba constituido con imagen, logo, símbolo, con todo, teníamos rutas de acción, yo era el coordinador, pero me asignaban horas para atender esos casos, fue chévere. Entonces, y en formación sistémica, pues tengo toda la posibilidad de atender esas escuchas profundas, de asesorar cuando se requiere jurídicamente, relacionarlos con lo jurídico, bueno, todo el rollo. Y entonces, como en 2018 hubo alguna situación delicada, y la universidad, porque acuérdense que la Ley 30 de Educación Superior exige que todas las instituciones de educación superior tengan política de prevención y atención en delitos, en violencias sexuales y de género. Entonces hubo algo como lío, yo estaba por allá en Argentina, en Claxo, y me llamaron, Marta, la directora, me dijo, Ramiro, mira, es que hay un lío. Yo le dije, pues que me llamen. Entonces me llamaron, me dijeron, usted tiene todo eso documentado, lo de la red de apoyo. Les dije, claro, todo eso está constituido, porque tenemos que evidenciar ante el ministerio que nosotros estamos que trabajando acciones en la universidad a nivel institucional, y ese es el punto de partida. Entonces, no sé si sirvió como salvavidas, pero sirvió. Entonces, ya eso fue 2018, 2019. Se le comprobó la utilidad. Ya en 2019 el entonces rector, el doctor Santos, vio lo importante del tema, porque el bienestar sí nos invitaban constantemente a contar cómo era la red, qué hacíamos, todo el rollo. Nos invitaron a muchos eventos. Ya el rector en el 2019, el doctor Santos, se dio cuenta de lo importante, dieron resolución, la resolución 9, ya se formalizó la política, y con la tesis que dirigí y con los grupos, entonces hicimos toda la investigación. Entonces trabajamos un equipo multidisciplinario. Comunicación social, pues iba yo, los estudiantes, estaba Lía, la de género, el IESCO, estaban los de bienestar, la oficina jurídica nos acompañó muchísimo en ese momento, nuestra secretaria general de hoy, que es Carolina Ortegón, que es una maravilla en todos estos temas. Y bueno, todo un equipo multidisciplinario, construimos todas las rutas, todo el protocolo, la tesis salió con las cuñas, con todas las piezas comunicativas de prevención y atención, y ya de ahí nos transformamos al GRI, Grupo de Reacción Inmediata, hashtag no exageras. Entonces ahí ya nos dieron correo, nos dieron todo, y hemos seguido desde el 2019. Llegó pandemia, y en pandemia tuvimos como 2 años quietos, pero seguimos atendiendo, porque realmente sí hubo casos que se atendieron, claro, porque hubo acoso virtual por parte de, sobre todo, de profesores. Y entonces quiero aclarar ahí que cuando digo profesores, las violencias sexuales que empezamos a detectar en la universidad no solamente fue de profesores, era de profesor a alumno, de alumno a profesor, de alumno a alumna, de alumna a alumna, de alumno a alumno. Esos son, yo siempre las llamo multidireccionales. Eso es de todo, porque pues el acoso no tiene género, no tiene raza, no tiene edad, no tiene estrato. El acoso y la violencia sexual, eso es para todo lado. Entonces, ya se constituyó, y bueno, cuando volvimos de pandemia, pues hemos seguido trabajando fuertemente. Yo hago parte de los miembros activos del Grupo de Reacción Inmediata, están los de bienestar, tenemos psicólogas, tenemos toda la ruta de atención, y nosotros lo que hacemos es abrir el debido proceso, le hablamos, le informamos al departamento, al programa o a la escuela o a la facultad cuando suceden los casos. Entonces ellos ya los tienen, los abren el debido proceso con la oficina jurídica. A los estudiantes se les brinda la asesoría académica, porque muchas veces cuando son víctimas bajan la calidad, el promedio académico, porque es que es muy incómodo llegar a la clase donde la profesora o el profesor o los compañeros me persiguen, me persuaden, me manipulan, me acosan. Entonces la gente baja, entonces se le da asesoría, apoyo académico, psicológico si lo requiere. Si se quiere más tiempo de apoyo psicológico, se contacta a la EPS directamente para que le dé más tratamiento. Si la persona quiere continuar con la parte jurídica, se le lleva al consultorio jurídico. Obviamente si se comprueba con el debido proceso, si se comprueba que hay un agresor, pues si es un profesor se acaba el contrato, si es un estudiante, pues entra, se sale de la universidad, se expulsa. Y pues hay casos en donde los mismos estudiantes han decidido seguir por fuera con el caso y lo denuncian ante la fiscalía y los entes correspondientes, y hay algunos casos que han seguido el tránsito y están en todo ese proceso.
Todas las instancias.
Todas las instancias.
Profe, yo le quiero preguntar ahorita que menciona casos, que nos cuente un poquito de recorrido de algunos casos que usted diga que fueron, no sé, trágicos aquí en la universidad, o casos de éxito en el que pudieron, no sé, ya sea sacar al profesor de la universidad, sacar a un estudiante, que nos cuente un poquito todo lo que, pues ya nos contó todo lo que hacen, sino todo lo que han logrado a raíz de esto.
Realmente hemos logrado bastante. Hay veces nos preocupa, porque hay veces el índice de casos que denuncian, como se puede denunciar si se es víctima o testigo o si tiene conocimiento, no solo cuando es víctima, se puede denunciar, inclusive se puede denunciar de manera anónima escribiendo un correo al grupo de reacción inmediata @ucentral.edu.com. Creo que lo vamos a cambiar y va a quedar solamente gri@ucentral para efectividad. Sí. Entonces,
para recordación también.
Sí, para más fácil, sí. Recordación. Entonces, llegan cada día más casos. Eso mucha gente lo toma como preocupación. Nosotros en el GRI no lo tomamos como preocupación. Nosotros lo tomamos como estamos haciendo bien la tarea.
Un indicador pedagógico, ¿no? Sí. Ya la gente no está teniendo
no
ese
tiene miedo,
miedo. Del que hablaba Zoe.
Es que hay una cosa, dicen, se dispararon las denuncias. Que se disparen las denuncias no simplemente hay que verlo con, uy, qué horror, se aumentó. No, hay que verlo también con el foco de que la gente ya no tiene miedo de denunciar. Uh-huh. Entonces ahí es un aliciente. Ahora, casos, sí hemos tenido casos... por ejemplo, de algunos, hemos acabado el contrato de muchos profesores, de varios profesores. Algunos nos han contrademandado por no llevar a cabo el debido proceso, pero se hace. Hay una cosa que es maravillosa y es que la universidad tiene un pool jurídico, uff, son maravillosos. Entonces, cuando ellos ya abren el caso y hacen todo el debido proceso, cuando ellos ya dicen, tomen la decisión de suspender contrato o de expulsar a la persona, ya ellos tienen todo, como se dice, el sartén por el mango. Entonces, muchas veces, a mí me dio susto cuando el profesor X nos demandó y cuando me dijeron, Rami, es que tiene cita en la fiscalía porque el profesor X denunció a la universidad porque no hicieron el debido proceso, lo denunció a usted, denunció a X, no es que... Y yo me asusté y le dije al de jurídica y ahora me dijo, no, profe, usted va y cuenta las cosas como son, tranquilo. Ahora, el profesor me llamó un día y yo le dije, el profesor llamó y me dijo, usted no tiene nada que hablar con él ni nada. Dígale que se comunique con jurídica, o sea, tenemos un respaldo enorme. Bueno. Obviamente no dejan de existir las estructuras de poder, claro. ¿Ya? En donde, que es precisamente lo que el GRI no permite. Que si es amigo de un alto mando, directivo. Entonces por ser amigo, entonces es intocable y era broma. La violencia no se puede confundir. Un acto violento sexual o acoso sexual no se puede confundir con... Es que él es bromista y él hace bromas de ese tipo. No, ojo. Las bromas que llegan al alma y que duelen y que intimidan no son bromas.
Incluso si no es sexual, ¿no? Porque a veces hay una palabra que minimiza, que presiona... No necesariamente
es simplemente, no tiene que ser sexual, es simplemente hecho de que te digan a ti, eres un bruto, así sea de broma, eso afecta psicológicamente a la persona. Entonces, pero entonces no crean, si siguen, por ejemplo, habiendo algunos pocos brotes, pero como de queremos dilatar el proceso, de démosle largas, de no contestemos... Entonces uno dice ahí como el grino, pero quedamos mal frente a los estudiantes y a la comunidad universitaria, porque denuncian frente a nosotros precisamente pues que es el grupo de reacción inmediata. Entonces las medidas se tomarían inmediata. Pero hay veces que nosotros lanzamos el caso a la entidad, al departamento, a la decanatura o a la al departamento correspondiente, a la instancia correspondiente, y allí no contestan, no nos responden los correos, se pone en juego lo que se llama silencio administrativo. Entonces no nos responden y entonces los alumnos dicen, pero ustedes no han hecho nada, pero el GRI no sirve, y en eso nosotros estamos tomando medidas, precisamente estamos reconstruyendo el protocolo, no va a cambiar, pero estamos haciéndole, siempre todos los protocolos de atención y todo eso van a tener vacíos, así como las leyes. Entonces estamos... Cada vez descubrimos vacíos y estamos ahorita en el mismo momento donde estamos con el grupo de reacción inmediata, con el vicerrector de programas que nos da todo el apoyo, con María del Pilar Angarita, que es la directora de estudiantes y egresados, que también nos dan todo el apoyo, la nueva rectora, la, Paula López, ella también nos da todo el apoyo. Entonces ahorita estamos mirando esos vacíos que los mismos estudiantes nos han hecho saber, porque no crean, en algunas clases yo he sentido que me dicen, pero profe, yo escribí eso, no sirve para nada. Uh-huh. Y pues yo soy miembro activo del GRI, prácticamente de los fundadores, fundador, entonces digo, ay no, entonces les digo, no, esto hay que corregirlo. Estamos obviamente mirando esos vacíos para fortalecernos y empezar a hablar ya de tiempos. Es decir, si nosotros damos la denuncia frente a determinada instancia tal día, entonces tanto tiempo máximo deben tomarse para responder, porque nosotros tenemos como GRI sí que estarle dando respuesta a los estudiantes frente a la denuncia. Entonces, pero cada día lo estamos haciendo más fuerte, lo estamos fortaleciendo, y pues indiscutiblemente ahorita puedo decir que estamos recibiendo un apoyo enorme de toda la institución.
Muy bien, recordemos rápidamente, Ramiro, quien nos está escuchando y considera que está siendo violentado, ¿qué debe hacer? ¿A dónde se comunica? ¿Cuál es el proceder?
Listo, miren, no solamente que está siendo víctima de violencia, si es testigo o si tiene conocimiento de alguno de estos hechos, entonces, y no solamente víctima de violencia sexual, acoso sexual o hostigamiento sexual, víctima de cualquier tipo, se hace la denuncia al grupo de reacción inmediata @ucentral.edu.co. Ahí envía y nosotros ahí mismo atendemos los casos. De hecho, ahorita en la tarde tenemos reunión extraordinaria porque llegaron como unos casos así como complicados. Uh-huh. Entonces ahí, porque no crean, en estos casos muchas veces la parte emocional, psicológica y psíquica del ser entra. Entonces uno con el correo que escriben dicen, uy, hay que darle atención ya, ya, porque hay que hacer algo. Y el es hacer algo no quiere decir que seamos instancia jurídica, pero sí tenderle la mano a las víctimas. Nosotros no somos la instancia jurídica, pero una palabra bien en el momento preciso, un abrazo, una escucha profunda, una voz de aliento y un abrazo que te diga no estás solo o no estás sola, muchas veces es más reparador que cualquier otra cosa.
Bien, pregunta rápida antes de la siguiente.
Y profe, para cerrar el tema del GRI, le quería preguntar, la gente que quiera ser parte del GRI, o sea, que quiera ser un voluntariado en el GRI, ¿cómo puede hacer?
Estamos felices porque nosotros ya tenemos a hoy entre 10 y 12 voluntarias y voluntarios. Ya tenemos dos chicos voluntarios haciendo un trabajo, no se imaginan, enorme. Estos dos chicos están con toda, ahí sí como dicen, no, con toda la energía puesta y nos están haciendo caer en cuenta en unos temas que nosotros no hemos visto. Y las chicas, por supuesto, hay de literatura, de comunicación, de publicidad, han llegado de trabajo social, han llegado a diferentes programas. Ser voluntario es fácil, sencillamente escriben a grupo de reacción inmediata @ucentral.edu.co, mi nombre es tal, de tal programa, mi correo es este, mi celular es este, quiero hacer parte del voluntariado, nosotros nos comunicamos ahí mismo y se abre el proceso de formación. Se les forma en todo de atención y prevención en violencias. Ahora vamos a tener unos cursos con la Secretaría Distrital para prevención, para manejar las leyes, no ser jurídicos, pero saber las leyes que nos dan, y les damos certificados y todo eso, o sea, eso también ya hace parte de su hoja de vida. Pero sí, hay una invitación a toda la comunidad unicentralista, ojo, y no solamente estudiantes activos, puede haber egresados, y pueden ser profesores, y pueden ser directivos, toda la comunidad centralista puede hacer voluntariado.
Claro que sí, profe, y también acá nuestros corresponsales nos mandan a decir que el GRI también se está expandiendo más y que ahora va a tener también su espacio en Sintopía Radio. Entonces, ¿nos podría comentar un poquito sobre este nuevo espacio que van a tener, qué temas van a tratar y demás?
Bueno, lo que les puedo decir, el nombre no lo recuerdo ahorita, pero Gabriela Gutiérrez, la psicóloga, va a estar trabajando en un espacio del GRI, directamente en Sintopía Radio, en donde vamos a traer siempre expertos, siempre va a estar alguno de nosotros los del GRI, hablando con expertos sobre temas específicos, y los temas los vamos a manejar, digamos, desde las solicitudes de nuestros estudiantes y de la comunidad unicentralista. Sé que vamos a trabajar sobre violencias psicológicas, violencias laborales, violencias familiares, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia en la universidad, exclusión, delitos digitales, o sea, los temas, porque ustedes saben que la violencia está en todo lado, y sobre todo cuando hay algo nuevo o alguna tecnología o llega algo, alguna nueva implementación de algo, siempre trae consigo violencias. Entonces nos toca ser muy abiertos a todo lo que venga y a todo lo que la comunidad nos diga que trabajemos, y se van a trabajar estos temas, por supuesto, con expertos. Vamos a darle mucha fortaleza en este momento, digamos, a lo que es el apoyo psicológico, el apoyo psiquiátrico, entender qué son los tipos de violencias, y hay una cosa muy importante, y es trabajar todo esto que es el ciberacoso. Uh-huh. Y los delitos digitales, que la gente, así como la violencia sexual se naturalizó, los delitos digitales, como todavía está muy débil la ley, están más naturalizados.
Hay vacíos ahí. Justamente ahora que ponemos en la mesa este tema de la generación de contenidos y los medios de comunicación, y aprovechando la presencia de Zoe, que es publicista, yo quisiera preguntarle a ella sobre el papel que tiene, por ejemplo, los medios, la publicidad, la televisión, en la promoción o la prevención de esas violencias de las que hemos venido hablando.
Pues yo creo que por medio de campañas que sean muy acordes acerca de este tema, ya sean informativas, es muy importante tocar estos temas, porque esto puede influir en los comportamientos de las personas y puede abrir mucho la mente de temas que no conocemos, saber cómo actuar frente a esto. Y me parece muy importante que sea de forma mediática, porque pues es muy importante que todos estemos informados acerca de este tema.
Bien, profe. ¿Qué papel juegan los medios en todo este ecosistema alrededor de la violencia de género?
Bueno, aunque soy comunicador social y periodista y amo los medios, tengo que decirlo, y el papel de los medios ha sido bastante fuerte en la naturalización de las violencias sexuales de género y de todo tipo de violencias. Ahora digamos que, como en Colombia se ha hablado de género, se ha hablado hace muchos, desde el siglo, muchos atrás. Uh-huh. Simón de Beauvoir, bueno, todo esto. Pero digamos que en Colombia, no podemos mentir, y hace como 20 años, máximo 30, es que le estamos dando duro a este tema, y yo diría que en los últimos 15 años, así duro. Uh-huh. Pero los medios de nosotros, aunque se actualizan y dicen que ahora tienen más enfoque de género, pues uno ve las producciones y en ellas realmente se resalta es la sexualización o objetivación sexual de la mujer.
Reforzar los estereotipos un poco.
Se refuerzan,
¿no?,
los estereotipos. Por ejemplo, un noticiero cree que porque ya tiene una mujer presentadora, ya eso es ser incluyente al 100. Uh-huh. Y es una presentadora frente a 20 presentadores deportivos. Entonces no es ser incluyente. Uh-huh. Es como poner una cuota ahí, como porque, ay, sí, yo lo hago bien. Seguimos dándole las miradas de las violencias. Seguimos a la mujer poniéndola como objeto sexual. Se sigue poniendo al hombre como el fuerte, el macho, el que domina. Cuando se incluye comunidad diversa, se les pone en papeles de ridiculización, uh-huh, en misoginia, en peluquería, en drogas. No se les pone una comunidad diversa que pueda ser un profesional bien formado, bien formada, un bisexual bien formado, bien formada. Siguen dando esos, digamos, esos estereotipos a las miradas. Tratan de hacerlo, pero en mi concepto realmente no se desprenden de la mirada capitalista. Pues sí, es entendible, ¿no? Uh-huh. Porque ellos viven es del rating y de la pauta.
Su productividad.
Y ese es el producto. Entonces ellos son un producto. Pero sí deberían de pensarlo con mayor inclusión, pero desde no solamente porque piensen que lo hago, sino desde la conciencia real. Hacerlo bien. Por ejemplo, medios como, por ejemplo, uno productoras como Walt Disney. Uh-huh. Entonces dicen, no, ahora traemos una protagonista que puede ser no binaria, pero ellos siguen pensando en la taquilla, uh-huh, no en la sensibilización de la sociedad. Ellos siempre van por lo taquilla, la taquilla, por la venta. Y así son los medios, y así, con todo el respeto a nuestra compañera publicista, así son, es la publicidad sigue pensándose desde estereotipos masculinos y femeninos, ¿ya? Entonces, todavía nos falta mucho recorrido.
Muy bien. Pues se van acabando nuestros minutos en Concéntrica al Oído, un tema que sin duda nos deja infinidad de inquietudes, infinidad de preguntas y muchos temas más para abordar. Seguramente en otra emisión más adelante vamos a estar profundizando en otros aspectos alrededor de la violencia de género, la igualdad de género y demás. Conclusiones de cierre, compañeros en la mesa de trabajo. William.
No, pues es importante saber a quiénes uno puede acudir, ¿no? Porque como bien lo decía el profesor, uno a veces se siente violentado, uno a veces se siente con problemas o algo así, y uno dice, ¿a quién se lo cuenta? Si uno se lo cuenta a un amigo y puede ser, ¡ah, qué caga! Y ya, hasta ahí. Pero en cambio, digamos, entes que sí pueden ayudarle a uno como a guiarse, más que nada en este sentido, porque uno entra a estos campos desorientado completamente. Y más cuando uno está siendo el atacado, uno está, como le dice el profesor, o uno le da vergüenza, o uno le da miedo, y uno empieza completamente desorientado y no sabe. Entonces tener como ese foco de que te pueda ayudar a centralizar y a saber bien todos los pasos que tienes que seguir para tú salir adelante y encima para mejorar toda la situación es bastante importante.
Muy bien. Zoe, gracias por acompañarnos. Tus conclusiones de esta conversación.
Pues me parece que es muy importante hablar acerca de estos temas y saber cómo acudir y cuál es el proceso para tratarlos. Pues un consejo que daría es que no se callen, no se queden callados. Para esto también me parece súper importante como el tema de que sea anónimo, por si hay incomodidad, pero no se queden callados.
Sebastián, nos despedimos.
Por mi parte, siento que, para no repetir tanto lo que dijeron ellos, siento que es muy importante acabar con ese tabú. La verdad, yo personalmente le agradezco mucho a mi mamá, porque mi mamá siempre me ha sacado ese estereotipo que se tiene siempre del contexto del hombre hace esto, yo le agradezco mucho a ella, pero sí sé que mucha gente actualmente sigue con ese estereotipo. Entonces siento que es muy bueno cortarlo. Por ejemplo, a mí no me molesta decir, sí, en Transmilenio alguien me acosó sexualmente, pero sé que a muchos hombres dice, uy, Dios mío, ¿cómo le va a hacer eso? El colmo, no, mejor no lo digo. Entonces siento que romper ese estereotipo es lo que debemos hacer primero que todo, y ya después cuando se empieza a romper ese estereotipo, la gente, por ejemplo, puede ir al GRI o puede ir a los diferentes lugares donde nos dijo el profe. Claro, muy feliz, siempre es para mí un placer estar con el profe Rami, ya sea en el salón de clases o aquí en la cabina. Entonces muchas gracias, profe.
Gracias.
Profe, para despedirnos, la invitación para toda la comunidad académica para que se una al GRI, para que haga uso de estas rutas de atención inmediata.
Bueno, antes de hacerles el cierre con la invitación al GRI, quiero decirles que yo les había manifestado que había una línea para todas las violencias de la comunidad diversa. Línea diversa se llama, el teléfono es 310-864-4214, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 4 los atienden y allí les brindan toda la atención de violencia, psicología, jurídica, todo lo que requieran. Ahora, no se olviden que el GRI, nosotros tenemos un lema que es el GRI, estamos aquí para ti. Y no exageras, no sientan miedo. Si algo les incomoda, si algo le hace sentir miedo, hay que denunciar. Siempre, no piensen que el miedo es porque su merced se está metiendo, vive en una burbuja. Si hay algo que te incomoda y te da miedo, denúncialo.
Y nosotros, un indicador.
Y nosotros, el GRI, estamos aquí para ti. No hay sino que hacer la denuncia al grupo de reacción inmediata @ucentral.edu.co. Y también, si quieren ser voluntarios, voluntarias o voluntarias, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides.
Muy bien, pues esto ha sido Concéntrica al Oído hoy, dedicado al tema de violencia de género y la atención y la prevención de este tipo de conductas. En el Control Master el día de hoy, el señor Carlos Socha, y nos despedimos como siempre con música, la voz de Mora Navarro y el tema Libres, y nos encontramos en una semana para hablar de más temas de interés de nuestra Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
Otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz, deja de chiflar. Que nos paren de matar, no quiero correr más. Por mis hermanas voy a luchar, porque vivas no quiero, libres sin miedo. Así vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.